En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este martes, 12 de noviembre de 2019. Estoy completamente seguro de que ya saben ustedes de que la gran noticia del día es que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, ha puesto en marcha una propuesta concreta, formal, ya suscrita como preacuerdo con Pablo Iglesias, con Podemos, para sacar adelante un gobierno que necesitará la complicidad al menos de 9 formaciones políticas distintas si es que sale adelante. Y además sin ninguna seguridad aritmética hoy por hoy de que efectivamente lo pueda conseguir, porque haría falta que el Partido Socialista, que Unidas Podemos, que Más País, que el PNV, que Nueva Canaria, que el BNG, que Teruel Existe, que el PRC, todos ellos votaran a favor de ese gobierno, que también Ciudadanos votara a favor de ese gobierno o, en su defecto, que se abstuviera Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, estamos hablando ahora en términos de probabilidad política ante un escenario que convierte a Pedro Sánchez en un caradura. Porque Pedro Sánchez había contraído compromisos muy firmes con la sociedad española diciendo que había dos cuestiones que para él eran poco menos que casus belli. Una, no admitir a Podemos en un gobierno de coalición y menos con la presencia del señor Iglesias en el Consejo de Ministros. Y otra, no depender de los independentistas. Yo creo que esos son los dos compromisos que más veces enfatizó de una manera más clara, más inequívoca, más, digamos, comprometida con la ciudadanía española. Pero debe ser que el señor Sánchez no tiene en mucha estima su propia palabra, porque lo que ha puesto en marcha incumple de manera rotunda esos dos compromisos contraídos solemnemente con la sociedad española. En primer lugar, acepta la coalición con el señor Iglesias. Muchos medios de comunicación, manejando fuentes privadas, afirman que además el compromiso supone la presencia de Iglesias como vicepresidente del gobierno. Es verdad que no tenemos el testimonio ni la confirmación de ninguno de los protagonistas. Ni Sánchez ha hablado de eso, como veremos después, ni tampoco Iglesias ha hablado de eso. Pero, vuelvo a repetir, no son ni uno, ni dos, ni tres, sino muchos los medios de comunicación que, tirando de las fuentes que tienen en ambas formaciones políticas, dan por hecho, insisto, que Pablo Iglesias será vicepresidente de ese gobierno. Bueno, luego tendremos la oportunidad de valorarlo. Yo creo que tampoco hay que hacerse fuerte. Es tan evidente la contradicción del señor Sánchez, es tan evidente el desprecio que se, dedica a sí mismo, incumpliendo de una manera tan rotunda lo que había convertido en solemnes compromisos políticos, que no tiene mucho sentido hacer más sangre. Vamos, por lo tanto, con la parte estrictamente informativa. Eran más o menos las 2:30 de la tarde cuando salían los dos del Congreso de los Diputados. Habían tenido una reunión breve, habían estado trabajando en un riguroso secreto las horas anteriores, la noche anterior, y daban a conocer un preacuerdo entre esas dos formaciones políticas. No solo eso, sino que además se tiraban flores de una manera muy llamativa el uno al otro. Como tienen que ensayar ya lo que es la coexistencia en el mismo gobierno, pues ahora me olvido de las veces que te he puesto a parir, hasta antes de ayer, literalmente hasta antes de ayer, las veces que he dicho que eras un partido errático, que eras un partido traidor a la causa de la izquierda, o que no te dejaría las llaves de mi casa, o que no me dejarías dormir. Todo eso lo olvidamos y ahora nos miramos a la cara diciendo qué guapo eres Pedro, qué guapo eres Pablo. Esta es la situación. Bien, momento en el que comparecen los dos. Primero, el presidente del gobierno en funciones, y dice esto.
España necesita un gobierno estable, no en funciones, un gobierno sólido, no a prueba, y lo necesita ya. Los españoles han hablado y su voto marca el único camino, que es el que estamos empezando a recorrer hoy el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y por eso también quiero agradecer a Unidas Podemos y también a Pablo Iglesias su predisposición a poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad que tanto necesita nuestro país.
Y después, Pablo Iglesias.
Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno. Vamos a buscar, lógicamente, el apoyo de otros grupos a este acuerdo para asegurar la mayoría parlamentaria necesaria para afrontar tanto la investidura como la legislatura. En las próximas semanas trabajaremos todos los detalles sobre el programa y la estructura de gobierno que se conocerá, lógicamente, después de la investidura. Así que les pedimos calma y les iremos informando de todas las novedades a su debido tiempo.
Ni un asomo de sonrojo en la cara del señor Sánchez. Lo digo por si ustedes quieren decir, bueno, estaría incómodo por lo menos, ¿no? Porque cuando uno hace exactamente lo contrario de lo que ha anunciado que va a hacer, pues no puede evitar que en un momento determinado se le suban los colores a las mejillas. No, señor. Absolutamente impertérrito el señor Sánchez aguantando la sonrisa ante las cámaras de televisión y sintiéndose profundamente satisfecho de lo que había hecho. Que vuelvo a repetir, es exactamente lo contrario de lo que había dicho.
Hoy podría ser presidente del gobierno, pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche.
Oiga, que nos digan, por favor, dónde han hecho ese máster de gestión pública tan acelerado los dirigentes de Podemos. Porque en unas semanas, de no tener ninguna experiencia de gestión pública, de no merecer un lugar en el gobierno, ya son recibidas con algarabía y con serpentinas y con matasuegras por parte del Partido Socialista. Estos que no tenían ni puñetera idea de gobernar, ahora son los socios ideales para un gobierno de España que antes no nos dejaba dormir, pero que ahora nos va a dejar dormir, por lo visto, a pierna suelta. Es más, las grandes diferencias que, según Pedro Sánchez, existían en materias fundamentales, como por ejemplo Cataluña, entre el PSOE y Podemos, han desaparecido.
El Partido Socialista y Unidas Podemos tenemos serias discrepancias en cuestiones fundamentales, como es, por ejemplo, la cuestión catalana.
Si el señor Sánchez tuviera bien mirar en las tripas del CIS, que no ha servido para nada desde el punto de vista del pronóstico electoral, pero que nos da algunas pistas a propósito de cuál es el clima de opinión de los españoles, porque tiene muchas muestras y porque la gente que trabaja en el CIS, excepción hecha del señor Tezanos, es gente profesional, se daría cuenta de que el nivel de desencanto, de desagrado, de cabreo, por decirlo coloquialmente, de los españoles con la clase política, vuelve a los niveles del año 2013. Y si Sánchez tuviera un poquito de decoro, un poco de dignidad y un poco de sentido común, se preguntaría por qué es cada vez más palpable ese grado de cabreo de los ciudadanos con la clase política. Y probablemente llegaría a la conclusión, esta es una opinión personal, de que esa desafección se produce como consecuencia de conductas tan absolutamente irresponsables, por decirlo muy suavemente, como la que hoy protagoniza el señor Sánchez. No se puede decir una cosa y hacer la contraria y que eso no tenga consecuencias, señor Sánchez. Ni en la credibilidad, ni en la estima, ni en el orgullo de la gente que nos mira. No tiene pase. No tiene un pase. ¿Cómo han solventado estas discrepancias tan evidentes los que hoy han comparecido ante los medios de comunicación para anunciar ese preacuerdo? Porque naturalmente la tía se cambió de criterio copernicano. Todo el mundo tiene en la memoria lo que se han dicho el uno al otro. Bueno, pues a Iglesias ahí ha salido, como ha podido, con esta reflexión en voz alta.
Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así a cumplir el objetivo con el que nacimos.
Pues nada, ahora, fuera los reproches, miremos hacia adelante y vayamos por el camino contrario por el que hemos dicho que íbamos a ir. Ojo, la contradicción afecta mucho más al PSOE que a Podemos, porque Podemos siempre ha estado defendiendo el gobierno de coalición. al final quien se lleva el gato al agua, dejámoslo muy claro en términos políticos, es el señor Iglesias, no es el señor Sánchez. Pero bueno, ustedes se preguntarán, igual que todos nosotros, bueno, ¿y esto qué tiene, qué posibilidades tiene de salir adelante? Porque vuelvo a repetir que esto implica a 10 formaciones políticas, no a una ni a dos. Implica a Unidas Podemos, que por supuesto está que sí porque lo ha firmado. Implica a Más País, que está como unas castañuelas de contento, Carmen Arreaza.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, reaccionaba de inmediato tras conocerse el preacuerdo. Lo hacía a través de Twitter con un mensaje en el que afirmaba «Nunca es tarde si la dicha es buena». Errejón ha señalado en ese tuit que los españoles dieron una segunda oportunidad a un gobierno progresista, dicho, para hacer un país más justo y que hay que cumplir con ese mandato. Por último, Íñigo Errejón mostraba su disposición a apoyar lo acordado por Partido Socialista y Unidas Podemos con sus tres diputados con un «Saludamos el preacuerdo y trabajaremos para que sume mayoría».
Y naturalmente están a favor, ya nos lo ha dicho Carmen, por lo tanto 120 del PSOE, 35 de Unidas Podemos y 3 de Más País, ya estamos en 158. Ojo, para ganar la investidura en primera votación hace falta 176, estamos en 158. Partido numéricamente muy importante para que esto salga adelante, Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué ha dicho el PNV? Leticia Vaquero.
Pues han celebrado el acuerdo de Sánchez e Iglesias y, de hecho, el presidente de la formación, Antonio Ortúzar, ha defendido un acuerdo a lo Frankenstein esta mañana en Euskadi Radio, al tiempo que el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, decía por la tarde que lo importante es hablar y llegar a acuerdos que satisfagan a todos.
Lo que debiera de hacer es intentarlo con quienes hicimos posible que él llegara a la Moncloa en la moción de censura.
Hablar de eso, de programa, de medidas, de qué líneas van a priorizar, y desde luego para nosotros está claro que este gobierno debería afrontar sin duda y dar una solución a los problemas de encaje territorial de la nación catalana y la nación vasca en el Estado.
No obstante, buena voluntad, Luis, dice Aitor Esteban, que van a intentar ser responsables y constructivos.
Y yo creo que es un fijo en la quiniela que el Partido Nacionalista Vasco terminará votando que sí, porque ya estaba dispuesto a votar que sí a un gobierno de esa naturaleza y lo ha estado reclamando durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, ya tenemos cuatro siglas implicadas: Partido Socialista, Unidas Podemos, Más País y PNV. Y juntos suman ya 165 escaños. Pero faltan todavía 11. Hace falta muchas más siglas. Por ejemplo, el BNG, el Bloque Nacionalista Galego, que vuelve al Congreso de los Diputados después de algunos años de ausencia. ¿Qué ha dicho el BNG? Nayara Fernández.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado este martes que la formación nacionalista tiene muy claro que es favorable a dialogar para que haya un gobierno de progreso. Eso sí, Pontón ha afirmado que su voto está condicionado al compromiso con una agenda gallega. Además, la portavoz nacional del BNG ha criticado que se convocaran elecciones para poner fin al bloqueo político cuando solo han hecho falta 48 horas para solucionar la situación.
166, quinta formación que podría sumarse sin demasiados obstáculos a esa mayoría. Vamos con la que sería sexta. Teruel existe. Un diputado. ¿Qué actitud va a mantener? Carmen Arreaza.
El único diputado de Teruel existe, Tomás Guitarte, se ha mostrado a favor de apoyar el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos en una futura investidura en pro del compromiso establecido por el partido turolense en campaña, que afirmó que facilitaría la gobernabilidad. Eso sí, Guitarte ha afirmado que eso tampoco supone un cheque en blanco ni permanente, sino que también harán valer el programa con el que Teruel existe ha concurrido a las elecciones y se ha convertido en la fuerza más votada de su provincia.
Damos también por hecho que el Partido Regionalista Cántabro, no podemos hacer un resumen de lo que han dicho porque hoy no han hablado, por eso no lo podemos hacer, pero damos por supuesto que el señor Revilla, naturalmente, exactamente igual que hizo después de las últimas elecciones, apoyará a este gobierno y por lo tanto nos vamos a colocar en 167 apoyos. Y ahora llegamos a un punto especialmente conflictivo. ¿Qué va a pasar con Coalición Canaria? Que es una de las formaciones con las que cuenta Pedro Sánchez para sacar adelante este plan. Saben ustedes que hay una novedad en Coalición Canaria con respecto a las últimas elecciones, y es que han comparecido en estas elecciones en coalición canaria, para entendernos, en ahora más, y la otra formación política canaria, que es de la de Pedro Quevedo, que sí que apoyó al Partido Socialista. Ana Ahora Más había dicho por activa y por pasiva que no apoyaría un gobierno donde estuviera Podemos. Ustedes lo recordarán. y ahora naturalmente están todos los ojos puestos para ver cuál es la actitud que mantiene Coalición Canaria. Si la rama Oramas, para entendernos, mantiene su compromiso, tendría que ser que no. Si la rama Quevedo mantiene su compromiso, tendría que ser que sí. Y a lo mejor se tienen que desgajar y uno votará que sí y otro votará que no. No lo sé. Pero quien lo sabe seguro es el señor Barragán, con el que espero que hablemos inmediatamente después. Si Coalición Canaria apoyara de manera incondicional esa propuesta, estaríamos en los 169. Pero vuelvo a repetir, hasta 176 faltan todavía 6 escaños. 7, para ser exactos. 7. Bien. Dicen algunos que esos 7 escaños, si no quiere depender el señor Sánchez de los independentistas, tienen que salir o de Navarra Suma, entre otros, o, lo que sería más fácil para ellos, de Ciudadanos. Como Ciudadanos había dicho durante la campaña que no entorpecería, que no bloquearía la formación de un gobierno, pues hoy ha habido gente, como por ejemplo Margarita Robles, que es la ministra de Defensa, que le han recordado que está sujeto a ese compromiso. Porque, por lo visto, para algunos socialistas, Margarita, que me estarás escuchando a lo mejor, con todo aprecio, debe ser que para los socialistas las palabras de los otros sí comprometen, pero las palabras de los propios no comprometen. Ahora hay que decirle a los de Ciudadanos que se están comprometidos por lo que dijeron, pero al señor Sánchez no le compromete nada de lo que dijo. A propósito, ni del gobierno de coalición, ni de Cataluña, ni de nada de nada. La vara de medir, tanto extraña. Por lo menos que a mí me cuesta muchísimo entender. Pero bueno, en todo caso, Ciudadanos, que saben ustedes que en este momento está descabezado después de la dimisión de Albert Rivera, ha salido y ha despejado las dudas, yo creo que de una manera bastante inequívoca y no en términos especialmente positivos para el propósito, para el objetivo político del señor Sánchez. Porque si yo lo entiendo bien, y creo que no hay otra manera de entenderlo, Leticia Vaquero, Ciudadanos, votará que no.
Sí, porque en Ciudadanos se resisten a pensar que el acuerdo de legislatura va a ser con la izquierda y no con la derecha. Por eso Arrimadas en Twitter ha apelado a la responsabilidad de Sánchez para que llegue a un acuerdo con el PP y con Ciudadanos, un acuerdo constitucionalista, y le ha pedido también que rectifique por el bien de España. Más tarde, Begoña Villacís ha dejado claro el no de su formación.
Resulta que lo que le quitaba el sueño en aquel entonces, que era pactar con Podemos, hoy en día no se lo quita. No podemos permitirnos una podemización de la economía, así que Ciudadanos, lógicamente, no pueden contar con nuestros escaños para esa sensación. No tiene ningún sentido que lo presuman.
También Luis José Manuel Villegas, en Twitter, ha dicho que no puede apoyar que Podemos lleve las riendas del gobierno porque es contrario a los intereses de la mayoría de los españoles.
Tanto que me perdonen aquellos escépticos que dicen que Ciudadanos puede cambiar de criterio y se puede mantener la abstención. Puede pasar, ¿eh? O sea, no digo que no puede pasar, no diré nunca que no a nada que haga referencia a cambios de criterio entre los actores de la política, porque resulta que estamos hartos de ver que efectivamente eso se produce todos los días. Me costaría mucho, y sobre todo al tenor de las declaraciones que han hecho hoy el señor Villegas y la señora Villacís, hay que decir, bueno, también la señora Arrimadas, a través del tuit que nos contaba Leticia Vaquero, hay que concluir que su posición es votar que no. Y exactamente en la misma situación se encuentra Navarra Suma. Lo digo porque, insisto, hay mucha gente que hoy ha estado especulando con la posibilidad de que Navarra Suma negociara la posibilidad de apoyar este acuerdo. Bueno, pues el presidente Navarra Suma, Javier Esparza, hoy ha salido a la palestra y ha dicho de una manera bastante clara, también según mi punto de vista, que no va a votar que sí, es decir, que va a votar que no este gobierno. Lorena López Lobo.
Desde Navarra Suma, su portavoz y presidente de UPN, Javier Esparza, también se ha manifestado hace apenas una hora para criticar duramente este preacuerdo de gobierno. Ha pedido al líder del PSOE que rectifique y llame a los constitucionalistas. Pedro Sánchez, ha afirmado Esparza, solo podrá ser presidente gracias a Junqueras y a Otegi, y nosotros no vamos a estar nunca, dice, apoyando un gobierno que dependa de los independentistas.
Bien, por lo tanto, hagamos balance. Suponiendo que Coalición Canaria, que ya les he dicho antes es la duda que tenemos por esta situación tan excepcional de Nueva Canaria y de Coalición Canaria en la misma coalición, suponiendo, en el mejor de los supuestos para Sánchez, que votaran que sí, ellos tendrían 169 votos. PSOE, Podemos, Más País, PNV, Nueva Canaria, Coalición Canaria, BNG, Teruel Existe y PRC. ¿De acuerdo? 169. ¿Eso qué quiere decir? Que o Esquerra Republicana vota que sí para que salga investido el señor Sánchez en primera votación, o Esquerra Republicana de Cataluña se abstiene para que el señor Sánchez sea investido en segunda votación. Y no hay alternativa. No hay alternativa. No la hay. Lo digo más que nada porque el señor Sánchez dijo: no quiero depender de los independentistas. ¿Ustedes lo recuerdan? Bueno, pues salvo que alguien me convenza de lo contrario, depender de la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña es depender de los independentistas. Lo que está claro es que en el bando independentista, en el no, están de una manera bastante clara los de Junts per Catalunya. Hoy, por si no lo tenía claro el señor Sánchez, Torra, brevemente, se lo ha aclarado.
Y si es a cambio de res, per descomptat que votarem que no.
Y Laura Borràs, que es la portavoz del partido, incluso ha dicho por qué no con más detalle.
Mientras haya presos, mientras haya exiliados, mientras haya represaliados y mientras se niegue el derecho a la autodeterminación, ¿para qué vamos a dar esos votos? ¿Para que esa situación se mantenga? Lo que queremos es que se solucione. Y para solucionarlo tiene que comprender que no es un problema de convivencia. La suerte es que estamos ante este Pedro Sánchez, que ahora lo que ha hecho es incorporar a Unidas Podemos al marco mental del 155.
Y esta posición nos deja, digamos, el bloque de los noes también perfectamente establecido. Partido Popular 88, Vox 52, Ciudadanos 10, Junts per Catalunya 8, la CUP 2, Nueva Navarra Suma 2, y dejémoslo ahí, no contemos el de Coalición Canaria. Eso quiere decir que tendrían 162. 162 no es. Tiene el señor Sánchez que sacar una cifra superior. Y para eso, con sus 169, lo vuelvo a repetir, tiene que conseguir la abstención de Esquerra. Porque si Esquerra, los 13 de Esquerra votan que no, los 162 se convierten inmediatamente en 175. Habría más noes que síes, y por lo tanto el señor Sánchez ni siquiera en segunda votación saldría investido presidente del gobierno. Lo digo con este énfasis matemático porque es que la aritmética no engaña. Es como la prueba del algodón. Todo depende de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Y en qué actitud está Esquerra? Pues ha tardado en decirlo, pero al final lo ha dicho más o menos Esmeralda Ruiz.
4 horas ha esperado Esquerra para fijar una posición públicamente acerca del preacuerdo para un ejecutivo de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, que necesitará de una mayoría parlamentaria para poder echar a andar, y que dice Marta Vilalta, la portavoz del Grupo Parlamentario en Cataluña, que parte del no.
Que la situación es muy distinta en julio a que ahora, pues sentencia. También porque lo que hemos conocido del preacuerdo entre Podemos y PSOE habla, cuando hace referencia en Cataluña, habla de un problema de convivencia y no de un conflicto político. Por todo esto, lo que decimos desde Esquerra Republicana es que nuestra posición ahora es un no. Y nuestra propuesta es muy clara. Tenemos que sentarnos y hablar.
Esquerra, que fija así sus primeras condiciones para obligar al Partido Socialista a sentarse a negociar con el independentismo, con esa intención, la de hablar, porque quieren hacerlo, porque no cierran la puerta, por tanto, a la abstención, aunque ahora la partida se juegue en un momento por sentencia mucho más complicado para justificar las cesiones del independentismo en la calle. De hecho, es significativo que no haya sido Gabriel Rufián quien haya ofrecido esa primera valoración, sino su portavoz, y en Cataluña. Rufián se ha limitado, aunque esto es bastante llamativo, a compartir en las redes un artículo de su antecesor en el Congreso, de Joan Tardà, en el periódico de Cataluña, llamando a profundizar en el diálogo y en el no bloqueo en Madrid, y en Cataluña liderar un frente amplio autodeterminista que negocie con el socialismo. Fuentes del partido en Esquerra admiten que ayer se produjo un intercambio de llamadas, aunque sin éxito, para avanzar posiciones y sin concretar de dónde venían esas llamadas. Hoy en público Vilalta ha dicho que el Partido Socialista de momento no se ha puesto en contacto con ellos.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en esa negociación, en ese diálogo que han pedido abiertamente, porque lo hemos dejado muy claro. Y es que la Republicana también, durante la campaña, Rufián ya lo dijo varias veces, no una, ni dos, ni tres, y si quieren lo buscamos en la hemeroteca, en la fonoteca, que es como habría que hablar en términos radiofónicos. Él dijo, se acabó la historia de los apoyos a cambio de nada. Esto que hicimos en la moción de censura ha periclitado, está completamente olvidado. Si ahora quieren algo, será a cambio de algo. Hay que sentarse y hay que hablar. ¿Qué es lo que quiere el independentismo? No nos lo inventemos. Hoy ha ocurrido algo, que luego les contaremos con detalle, en el Parlamento de Cataluña, que lo deja evidentemente claro. Saben ustedes que el señor Roger Torrent es de Esquerra Republicana de Cataluña, es el presidente del Parlamento de Cataluña. Ha estado advertido por el Tribunal Constitucional de que no debía tramitar una moción donde el independentismo votaba a favor de ejercer el derecho de autodeterminación. Se ha saltado la torera esa advertencia y hoy se ha votado en el Parlamento de Cataluña con una serie de detalles que, insisto, luego contaremos, muy curiosos y que no hablan precisamente bien de la valentía del señor Torrent y del independentismo catalán. Pero se ha votado el ejercicio de la autodeterminación, es decir, un nuevo referéndum. Eso es lo que le van a pedir, con toda seguridad, con absoluta seguridad se lo van a pedir. Ya no tengo tanta seguridad a la hora de saber si el señor Sánchez se va a negar o no se va a negar. Pero ojo, porque antes, cuando hablábamos de las contradicciones, de las negaciones de sí mismo que ha hecho el señor Sánchez a la hora de poner en marcha la formación de este gobierno, hemos hablado de declaraciones más o menos genéricas. Pues no me dejaría dormir Podemos, pues tenemos muchas diferencias con ellos, pues no le dejaría la llave de mi casa, etcétera, etcétera. Pero una cosa son las declaraciones genéricas y otra cosa son las promesas electorales concretas. Y hay una promesa electoral que contrajo don Pedro Sánchez Castejón, candidato a la presidencia del gobierno, porque en aquel caso ejercía como candidato a la presidencia del gobierno durante el debate del lunes de la semana pasada, 5 días antes de las elecciones. ¿A qué se comprometió ante los españoles a hacer, no a decir, el señor Sánchez?
Lo que vamos a hacer es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el Partido Popular.
¿Se lo va a tragar, señor Sánchez, cuando se siente con Esquerra Republicana de Cataluña y le digan, por supuesto, de eso nada, monada, si quieres mi abstención, qué vas a hacer, Sánchez? Te digo más. Le digo más, señor presidente, para que no suene esto a falta de respeto institucional. ¿Con qué derecho nos va a pedir usted ahora a los españoles, después de haberse comido con patatas todas y cada una de las afirmaciones que ha hecho durante los últimos meses, que le creamos? ¿De qué vale su promesa electoral? ¿De qué vale su palabra? ¿De qué vale su dignidad política? Bueno, pues es martes, es 12 de noviembre de 2019. Seguiremos hablando y entraremos en detalles a propósito de este acuerdo propuesto hoy y de todos los pronunciamientos que ha habido alrededor de esa propuesta, pero también tendremos que hablar de otras cosas que componen el paisaje informativo sobresaliente de este martes, Leticia Vaquero.
Y empezamos contándoles que la Fiscalía General del Estado ha ordenado a la Fiscalía Catalana que abra una investigación por desobediencia en la actuación del Parlamento de Cataluña por lo que ha ocurrido hoy, por la tramitación de la moción de la CUP sobre la autodeterminación. En un comunicado, la Fiscalía General informa de que ha instado la incoación de diligencias de investigación a fin de valorar la posible trascendencia penal. Y es que esta mañana Roger Torrent, el presidente de la Cámara, ha permitido que se votara la propuesta y, es más, ha querido adelantarse al Constitucional, que también se reunía esta mañana, y votar a toda velocidad. Sin embargo, la suspensión del alto tribunal ha llegado unos minutos antes de la votación. No obstante, han llegado a votarla y se ha aprobado, algo que, aunque parezca mentira, también ha enfurecido al gobierno de Torra, porque algunos de sus miembros no han podido acudir. Esmeralda Ruiz.
Sí, esta situación ha provocado una nueva crisis en el gobierno catalán, que no ha dudado en hacer pública anoche vía carta la portavoz del gobierno de Torra recriminando a Torrent que adelantase esa hora del pleno, haciéndola coincidir con la reunión del gobierno este mediodía. Se lo ha vuelto a echar en cara, una falta de respeto institucional, ha llegado a decir Meritxell Budó. En la carta que anoche envié al presidente del Parlamento manifestaba esta contrariedad por habernos enterado, no por los canales oficiales, de ese cambio de hora del plenario, teniendo en cuenta que estaba convocada la reunión del Gobierno y que dos diputados han visto vulnerados sus derechos al no poder asistir a esas votaciones. Maniobra de Torrent buscando evitar consecuencias penales, intentando adelantarse primero al Constitucional sin éxito, después negándose a publicar en el boletín oficial del Parlamento esa moción de la CUP.
Y mientras tanto, el Tsunami Democratic ha llamado a bloquear la frontera francesa con Irún tras el desalojo de la Junquera y a esta hora hay 11 kilómetros de retenciones en la AP8 en sentido Francia. Pero no ha sido el único punto conflictivo del día, ya que por la mañana la gendarmería francesa ha tratado de desalojar la AP7 en la Junquera con gas pimienta y se ha saldado con 20 detenidos, a lo que hay que sumar los cortes de los CDR ahora mismo en las calles de Barcelona. Y vamos con más noticias porque hablamos de la visita de Estado de los Reyes a Cuba, con el gobierno en funciones, que tratan de fortalecer las relaciones con nuestro país. Así nos lo ha vendido el ejecutivo de Pedro Sánchez. Un viaje en el que los monarcas no se van a reunir con la disidencia, pero a los que sí hemos visto posar con la imagen del Che Guevara de fondo el revolucionario después de que se lo haya impuesto el ejecutivo. Más noticias. Ya se sabe cuánto nos va a costar la organización de la cumbre del clima en Madrid, en sustitución de la de Chile por el desorden en aquel país. Serán 60 millones de euros, según ha informado hoy la ministra Teresa Rivera, y sin embargo ha destacado que va a tener un impacto positivo en la economía madrileña de 100 millones de euros. Por cierto, la propia ministra también ha dicho que va a ofrecer a la activista sueca adolescente Greta Thunberg para que participe a distancia ante la imposibilidad de llegar hasta nuestro país en barco en pleno diciembre. Y seguimos en el exterior con otras noticias porque el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien renunció, recordemos, al cargo hace 2 días tras confirmarse el fraude electoral en los últimos comicios de octubre, ya ha llegado a México, país que le ha otorgado asilo político, y lo ha hecho en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que partió anoche de Bolivia y que ha hecho una escala en Paraguay antes de emprender una complicadísima ruta por la región, por Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, y junto con él ha volado el ex vicepresidente, que también ha renunciado, Álvaro García Linera.
Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida.
Eran las palabras de Evo Morales, realmente agradecido a México porque le hayan acogido. Y terminamos contándoles una última noticia. En la primera sesión del juicio por el crimen de Diana Kerr, el único acusado, José Enrique Abuin, alias El Chicle, ha reconocido en su declaración que estranguló a la joven madrileña de 18 años porque le sorprendió cuando él estaba robando gasolina y que temió que lo delatara. Se aferra a la tesis del homicidio involuntario al asegurar que su intención nunca fue la de acabar con su vida.
Mi intención era matarla. Cuando le eché la mano derecha al cuello, ella se fue hacia atrás. Y mi reacción fue echarle la mano izquierda por detrás de la cabeza y sin darme cuenta de la presión que hacía. Cuando reaccioné, ya vi que estaba parada, que no se movía.
La Fiscalía sostiene que fue un secuestro, una violación y un asesinato con ensañamiento, por lo que pide la prisión permanente revisable.
En Casa de Herrero, es Radio.
Y ahora vamos, amigos, con los titulares deportivos. Don Daniel Blanco, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Pues sin mucho fútbol esta semana, hasta que llegue el partido de la selección española, tenemos que fijarnos en el tenis y en Londres. Ayer perdió Rafa Nadal, pudimos ayer hablar antes de empezar el programa del primer palo, al acabar el tuyo y al empezar el nuestro, sobre que había estado muy bien el Zverev, pero había estado más flojo de lo habitual Nadal, que luego en rueda de prensa reconoció que le había fallado el espíritu competitivo que tiene siempre. Lo que sucede es que mañana va a jugar ante Medvedev a las 3 de la tarde, la han puesto en el primer turno, en un partido en el que se la juega, evidentemente. Los dos perdieron en la primera jornada y tienen que vencer si quieren seguir estando en la lucha por las semifinales. Hoy Federer ha ganado a Berrettini en el otro grupo, ha eliminado ya al italiano y sigue el suizo con opciones. Y ahora a las 9 hay un auténtico partidazo entre Dominic Thiem y Djokovic. Los dos ganaron el primer día y quien gane estará ya en las semifinales del sábado. Pero bueno, las vistas de los españoles centradas mañana a las 3 de la tarde. Rafa tiene que ganar porque si no estará eliminado de la Copa de Mayo.
La parte positiva es que él dijo que no se había resentido de la lesión.
Efectivamente, él puede jugar, él no, o sea, no pierde porque esté mal de la lesión o porque esté mal físicamente, sino porque ayer no estuvo como nos tiene acostumbrados. Bueno, vamos a ver mañana, porque es verdad que Medvedev lleva una racha mala de no ganar hace bastante tiempo un encuentro, pero Nadal tiene que ganar, pensando también en que el lunes tiene que estar para la Copa Davis, que se disputa en Madrid, que por cierto ya ha sido presentada por parte de Gerard Piqué y por parte de todos los miembros de la selección española.
Bueno, te puedo asegurar que si gana a Medvedev, Rafa no estará pensando en la Copa Davis, sino en el partido contra Tsitsipas, que también tendría que ganarlo para llegar a semifinal. Gracias, Dani.
En Casa de Herrero, es Radio.
23 minutos para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Vamos a entrar en detalles, vamos a ver cómo se ha gestado ese preacuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, que vuelvo a repetir, lo digo más que nada para que luego no haya malos entendidos entre nosotros. Ya sé que es muy difícil seguir, me lo dice mucha gente. Que se empeña usted en contarnos lo de las sumas, pero se nos olvida, tal, es un lío esto de la aritmética. Muy bien, hagámoslo más fácil. Si Ciudadanos vota que no, hace falta necesariamente la abstención de Esquerra. Fíjense qué fácil. Solo con que retengan esa idea, ya tienen ustedes la aguja de marear de este pactómetro. Es decir, el señor Sánchez y el señor Iglesias o cuentan con el voto afirmativo de Ciudadanos o tienen que contar con Esquerra Republicana de Cataluña, necesariamente. Afirmativamente para ganar en primera o con la abstención para ganar en segunda. Así de fácil. ¿Vale? Esto digo para simplificar mucho el esquema que hemos tratado de desarrollar con detalle al principio del programa. Pero bueno, como les digo, este es un preacuerdo que ahora pone en marcha un mecanismo muy complicado, de un final muy incierto, que se ha fraguado muy en secreto durante las últimas horas y que ha tenido a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias como protagonistas máximos. ¿Cómo se ha vivido y qué se cuenta de ese preacuerdo en el Partido Socialista? Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Con sigilo, precipitación y mucha cautela se ha gestado una operación al más puro estilo de la factoría Iván Redondo. Ha sido él, según fuentes socialistas, quien ha orquestado con discreción y secretismo los movimientos que debían darse para alumbrar el pacto y que comenzaron en la misma noche electoral. Prueba de ello, el abrazo que ha sucedido al de los protagonistas Pedro Sánchez y Pablo Iglesias esta mañana. Ha sido el del jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, que se fundía en otro abrazo con Pablo Iglesias, palmadita en la espalda y caricia en la cabeza. El día no es casual, de un lado cumpliendo estrictamente con las 48 horas que Sánchez había prometido en campaña que servirían de inicio en las negociaciones. Del otro, la escenificación del acuerdo se sella en el mismo día en que conocemos que ya hay varias voces que afloran cuestionando la estrategia de Iván Redondo en la campaña electoral. Según relatan fuentes socialistas a radio, hasta 3 personas alzaron ayer la voz en la ejecutiva para denunciar y reprochar a Sánchez la falta de autocrítica sobre los 750.000 votos y 3 diputados menos perdidos en la campaña. Añadían, hemos hecho un pan con unas tortas. Un cuestionamiento que silenciaba hoy Redondo con esta operación que los socialistas dicen que está hecha. Las mismas fuentes que avanzaban la vía de Esquerra en la noche electoral nos cuentan que ya han sondeado a los partidos y que este gobierno de coalición tiene ya el respaldo en privado de Más País, de PNV, BNG, Partido Regionalista de Cantabria, Teruel existe y al menos uno de los 2 diputados canarios, el de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, pero puede que los 2, también el de Anauramas de Coalición Canarias. La luz verde dicen que llegará con la abstención de Esquerra y de Bildu y dan por hecho que esto se va a producir al igual que Junts per Catalunya se situará en el bloque del no. Este gobierno sale, insisten estas fuentes, que incluso bromean con ello un día después de la dimisión de Albert Rivera. Ahora sí que vamos con la banda.
La banda está más contenta, ¿eh? Porque la banda se refiere naturalmente a Podemos y a todos los grupos que tienen que apoyar ese acuerdo, quedan en una posición bastante más digna que Sánchez. Lo he dicho al principio y lo vuelvo a repetir ahora. El que dijo que no al gobierno de coalición fue Sánchez. El que dijo que no podría dormir con un gobierno de coalición con Podemos fue Sánchez. Iglesias hasta la saciedad le pidió el gobierno de coalición. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Un proyecto de gobierno de coalición. Por lo tanto, ¿quién sale ganando, Iglesias? Claramente. Iglesias no se tiene que desdecir. El que se tiene que desdecir es Sánchez. El que incumple su palabra es Sánchez. Por eso hay mucha más satisfacción en la sede de Podemos que en la sede del Partido Socialista Obrero Español. Es más, en Podemos estaban hoy contentos, no. Lo siguiente, Alicia González.
En Podemos reina la satisfacción. Por fin han conseguido lo que tanto tiempo llevaban buscando, ese gobierno de coalición. Pablo Iglesias se movió la misma noche electoral mandando un mensaje de texto a Pedro Sánchez felicitándole por la victoria, pero también recordando al líder del PSOE la necesidad de conformar un gobierno progresista tras el auge de Vox. Fue la única pista que lanzó el líder de Podemos, cuyos siguientes pasos han sido llevados con total discreción. En Podemos nadie tuvo agenda el día después de las elecciones, ni siquiera se reunió a la ejecutiva del partido para analizar los resultados como sí hicieron el resto de formaciones. Ahora conocemos el porqué. Ambos estaban negociando. Ya lo dijo Iglesias durante la campaña, que si había posibilidad de formar gobierno con el PSOE, quería hacerlo con total discreción y sigilo. Así ha sido. También insistió en los últimos días en que en ese caso sería él el que pilotara la negociación personalmente, porque cree que uno de los errores del pasado fue haberse desentendido de ella, dejándola en mano del equipo negociador. Ahora está por ver si Pablo Iglesias ocupa un puesto en ese nuevo gobierno. Hay quien dice que será vicepresidente, pero también podría ceder su puesto a Irene Montero, trasladando así el mensaje de que también sabe ceder. Sea como sea, fuentes de la formación morada aseguran a Libertad Digital que en la negociación de los nombres no habrá vetos personales, tal y como pedía Podemos y como marca, dicen, el sentido común. En lo que respecta a los puntos del preacuerdo, la formación morada creen que se han tenido en cuenta todas sus pretensiones. No hay mucha definición en el texto, no hay medidas concretas, pero sí pautas generales que satisfacen a los de Podemos. Por ejemplo, un compromiso de justicia fiscal, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, o trabajar por la regeneración y la lucha contra la corrupción. También se proponen aprobar nuevos derechos, como el derecho a una muerte digna y a la eutanasia, políticas feministas o revertir la despoblación. El punto más sensible es el dedicado a Cataluña, conocida la diferencia de criterios entre ambas formaciones. En el texto se habla de garantizar la convivencia en Cataluña, un objetivo que piensan cumplir fomentando el diálogo en Cataluña, como pide Podemos, pero a la manera del Partido Socialista, buscando fórmulas de entendimiento siempre dentro de la Constitución.
Bueno, luego hablaremos de ese punto que es muy controvertido, pero hay que decir que aparte de los puntos que destacan en Podemos, de ese acuerdo, ese preacuerdo firmado hoy, hay otros que merecen ser conocidos por la opinión pública, Leticia Vaquero.
Por ejemplo, Luis, hay una cosa curiosa, ¿eh? No hay ni rastro de qué van a hacer con la reforma laboral, que a ninguno de los dos partidos les gusta. Dicen, así que hay una alusión a consolidar el crecimiento y la creación de empleo y a combatir la precariedad del mercado laboral. Y ya está. Muchas medidas en materia de las medidas sociales, dicen que les gustaría proteger los servicios públicos, especialmente la educación, incluyendo un impulso a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la sanidad pública, la atención a la dependencia y, ojo, en tema de pensiones, las quieren blindar para nuestros mayores, explican, asegurando la sostenibilidad del sistema público y también su revalorización conforme al coste de la vida. La vivienda como derecho y también de controlar la extensión de las casas de apuestas. También hay una alusión a la lucha contra el cambio climático, la protección de nuestra biodiversidad, la transición ecológica justa, la garantía del trato digno a los animales y asegurar la cultura como derecho. Un punto más, lo que tiene que ver con el equilibrio presupuestario. Quieren, dicen, apuntan a la evaluación y el control del gasto público, que es esencial para el sostenimiento del estado de bienestar.
Bueno, pues estos son los puntos que figuran en el preacuerdo, muy sumarios, muy poco desarrollados. El más conflictivo, como decía efectivamente Alicia González, y no hace falta tampoco ser un gran experto en política para llegar a esa conclusión, es el que hace referencia a Cataluña, porque lo vuelvo a repetir por quinta o por sexta vez esta noche, sin la complicidad, al menos de Esquerra Republicana de Cataluña, este gobierno no sale. Hace falta que se abstenga o que vote a favor. Lo contrario, no sale. Dando por firme, dando por seguro, que Ciudadanos no lo apoyará, tal y como han dicho hoy los dirigentes que quedan activos en ese partido que está en una agonía de la que luego hablaremos también. Bueno, ¿por qué digo esto y por qué insisto tanto en esto del acuerdo con los independentistas catalanes? Porque hoy se ha producido una noticia que habla por sí misma. Me han oído ustedes decir muchas veces algo en lo que creo firmemente. Es mucho más importante lo que se hace que lo que se dice, porque las palabras se las lleva el viento, como bien estamos viendo en el caso de Sánchez. Sin embargo, los hechos permanecen. Y hoy, en el Parlamento de Cataluña, los independentistas catalanes han dejado claro, por la vía de los hechos, no por la vía de las palabras, lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren es ejercer el derecho de autodeterminación. Es decir, irse de España. Por lo menos tener el derecho de votar la separación de Cataluña respecto del resto de España. Eso es lo que quieren. Eso se llama referéndum. Eso se llama referéndum. Bueno, pues hoy el Parlamento de Cataluña, en contra de las indicaciones del Tribunal Constitucional, ha votado una moción a instancias de la CUP en la que se adquiere el compromiso de ejercer el derecho de autodeterminación. Esmeralda Ruiz.
A las 9:05 ha comenzado este pleno en la Cámara catalana, que arrancaba con esa polémica por la modificación del orden del día. Torrent sabía que a las 9:30 se iba a reunir el Constitucional de urgencia y ha decidido entonces adelantar la votación de la moción de la CUP como primer punto a la misma hora en la que el Constitucional fallaba ya contra la admisión a trámite de este texto. Ciudadanos, Partido Popular y el PSC se han unido para pedir consultar a los letrados Carlos Carrizosa, Alejandro Fernández.
Es la clarísima voluntad de violentar el requerimiento del Tribunal Constitucional haciendo el cambio de hora de la tramitación del punto 6 para evitar que llegue el requerimiento del Tribunal Constitucional.
Parecía que sí, parecía que asistiríamos a una heroica desobediencia del señor Torrent, pero al adelantar a la desesperada la votación antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie definitivamente, la desobediencia se queda hoy en un pellizco de monja. Es pertinente la expresión porque el pellizco de monja retuerce la carne, puede ser puntualmente más doloroso, pero no deja huella, que es lo que pretende el señor Torrent.
Pero Torrent se ha limitado a proponer una junta de portavoces, sí, pero posterior al pleno. Después era entonces cuando el alto tribunal se adelantaba y el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, otra vez se lo comunicaba al presidente de la Cámara para intentar evitar en el último minuto esa votación, instando a ejercer de manera concreta la autodeterminación, pero sin mucho más contenido.
Me informan que hay aviso del Tribunal Constitucional. Quería saber si esto es cierto o no.
Nosotros
si
no
ha llegado, si no ha llegado ya a este Parlamento, no. Por parte del letrado, ¿existe constancia?
M'ha expressat ara, no hem rebut cap notificació. Per tant, passem a la votació.
Vale.
Torrent negando, lo han escuchado, haber recibido ninguna notificación. A las 10:04, dando paso a la votación, los de Ciudadanos han abandonado el hemiciclo. En ese momento el Partido Popular y PSC se han quedado, pero no han participado. Los comunes se han abstenido. 61 votos a favor, Torrent, y la mesa que desobedecen otra vez y se inicia, por tanto, de nuevo ese camino a la inhabilitación. El presidente Torrent no ha estado presente, por cierto, en ese pleno. Ha coincidido con la reunión del Gobierno y precisamente esta ausencia ha provocado quejas hacia el presidente de la Cámara, Meritxell Budó. En la carta que anoche envié al presidente del Parlamento manifestaba esta contrariedad por habernos enterado no por los canales oficiales de ese cambio de hora del plenario, teniendo en cuenta que estaba convocada la reunión del Gobierno y que dos diputados han visto vulnerados sus derechos al no poder asistir a esas votaciones. El Constitucional vuelve a analizar los tiempos de esa votación, pero por si acaso y en vista a que la jugada le ha salido mal, Torrent ha decidido evitar esta misma tarde la publicación del texto en el boletín oficial del Parlamento, aseguran fuentes próximas a la presidencia de la Cámara catalana, para no poner en riesgo a los funcionarios.
Bueno, ya que estamos hablando de la actitud de los independentistas, hablemos también de la actitud de los independentistas que no están en la política, sino en la calle armando lío, armando jaleo y armando alboroto. Saben ustedes que durante las últimas 31 horas ha estado bloqueada la AP7 que separaba Francia de España. Bueno, pues a las 3:30 de la tarde ha quedado restablecido el tráfico en la frontera francesa, pero para eso ha tenido que hacer la gendarmería francesa lo que no han querido hacer ni los Mossos de Escuadra ni la Policía Nacional durante los días duros en Cataluña hace un par de semanas, que es utilizar, por ejemplo, gas pimienta. ¿Se imaginan ustedes que los Mossos de Escuadra hubieran utilizado gas pimienta contra los que han querido cortar carreteras o paralizar el Prat o quemar contenedores en las calles de Barcelona, la que se hubiera organizado? Bueno, pues parece ser que la policía francesa, los gendarmes, no han tenido ningún tipo de problema y han sido capaces de desalojar la AP7 en territorio francés. Luego, los manifestantes se han movido hasta la Nacional 2, han vuelto a bloquear el tráfico, se han vivido escenas de mucha tensión, incluso un camionero ha embestido a varios manifestantes que, lejos de rendirse, se habían propuesto bloquear el acceso a la frontera por Irún y ahora ocupan la AP7, pero a la altura de Gerona. Carmen Arreaza.
Tras liberarse el bloqueo en la frontera en la Junquera, Tsunami Democrático había convocado una acción de protesta a partir de las 6 de la tarde en el paso fronterizo de Irún. Sin embargo, debido a que durante la jornada de hoy muchos transportistas han tomado esa ruta para acceder a España, a esta hora hay unos 10 kilómetros de retenciones de camiones bloqueados que han dificultado la protesta. Tsunami Democrático ha llamado entonces a acudir a la AP7 a la altura de San Gregori, que permanece cortada desde las 6:15 de la tarde. Allí han montado un equipo de sonido y ya hay música en directo. ¡Sí! A las 4 menos 20 de la tarde se ha restablecido la circulación entre España y Francia por la autopista que pasa por la localidad fronteriza de La Junquera. Tras 31 horas cortada por las protestas convocadas por Tsunami Democrático, se ha conseguido volver a circular con normalidad tras una jornada muy tensa en la que a primera hora de la mañana los gendarmes franceses, que han llegado a utilizar incluso gas pimienta, los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil dispersaban a los centenares de manifestantes de la carretera. Tras ser desalojados por las fuerzas policiales, los manifestantes se han dirigido hacia el núcleo urbano de La Junquera, unos 5 kilómetros más abajo de la frontera, para bloquear la Nacional 2. Mossos de Escuadra y Guardia Civil han advertido a los manifestantes que abandonasen esta última vía y sobre las 3 menos cuarto y tras varias advertencias a través de megafonía han conseguido que se retiraran para recuperar el tráfico de vehículos con centenares de conductores atrapados e indignados.
Siempre somos los mismos rehenes. Si yo estoy aquí, yo no gano dinero.
Yo llevo frutas a Milán. Mercancía se tenía que descargar como mucho hasta las 9 de la mañana.
En esos momentos se ha producido un intento de atropellamiento por parte de uno de los camioneros retenidos por el bloqueo de esta vía, por lo que el conductor ha sido detenido, como ha confirmado más tarde el consejero de Interior, Miquel Buch.
Fruto de la dispersión en la manifestación que ha durado todas estas horas, ha habido cortes puntuales en la Nacional 2, a la altura de La Junquera, en la cual se ha detenido también a un camionero para poner en riesgo a los manifestantes y no acatar las órdenes de los agentes de la autoridad.
Los manifestantes han lanzado piedras y objetos contra el vehículo, pero han sido apartados por las fuerzas de seguridad, que han justificado su intervención en la necesidad de evitar males mayores. Entre los manifestantes hay 19 detenidos. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha evitado condenar el corte de la frontera organizado por Tsunami Democrático y ha afirmado que los Mossos de Escuadra no cargarán si los manifestantes cruzan la frontera a territorio español.
Lo que nos preocupa
ahora en aquel punto en el que están los manifestantes es la seguridad de todos.
Es la seguretat personal de tots plegats.
No habrá cargas, por tanto, no tiene por qué.
No habrá cargas, no tienen por qué haber cargas.
Tras afirmar que le parece mal que las protestas puedan provocar pérdidas económicas, que se calculan ya en torno a los 15 millones de euros, Quim Torra ha explicado que Cataluña respeta el derecho a la protesta y los derechos políticos y civiles.
Bueno, pues con esta gente es con la que va a tener que sentarse a negociar el señor Sánchez. Que nos quede claro, que tengamos claro que el precio del gobierno que hoy ha puesto en marcha el señor Sánchez es una negociación con los independentistas y con los que apoyan el independentismo de esta manera que nos acaba de contar Carmen Arreaza en relación a lo que han ocurrido en España y en la frontera con Francia durante las últimas horas. Bueno, pues volvamos entonces al gran asunto del día, que es ese preacuerdo de gobierno entre Sánchez e Iglesias. No hemos hablado de cuál ha sido el comportamiento, la actitud, la toma de posición de la derecha. Ya saben ustedes que Pablo Casado no quiso reaccionar el lunes, había reunido hoy al Comité Ejecutivo, no parecía que tenía demasiada prisa en mover ficha, tal vez él creyó que políticamente le convenía dejar que moviera ficha el Partido Socialista, no quería presión, no quería que nadie empezara a decirle que tenía que abstenerse, ni nada parecido, pero ha llegado tarde, porque cuando ha querido reaccionar ya se había producido el preacuerdo, por lo tanto ya va a rebufo el Partido Popular. Eso sí, Casado, que no estaba previsto, ha salido en rueda de prensa y ha dado su opinión sobre lo que ha ocurrido. Miriam Muro.
Pasadas las 12 del mediodía comenzaba la celebración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. El debate en un primer momento era si abstención sí o abstención no, pero todo cambiaba cuando Pablo Casado y sus varones conocían la noticia de que existía un principio de acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En ese momento todas miradas fueron hacia la prensa, que fue el método por el que se enteraron de la noticia. Minutos después se conocía que Iglesias y Sánchez incluso iban a firmar ese acuerdo. En ese momento, durante la reunión de ese Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, tomaba la palabra Cayetana Álvarez de Toledo, que ponía encima de la mesa la propuesta de un gobierno de concentración constitucional de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, propuesta que la portavoz del PP pensaba hacer a sus compañeros de partido incluso antes de que se conociera ese pacto del PSOE y Podemos. Pero el conocimiento del acuerdo esta mañana en Génova hacía que ella insistiera en su proposición. En cambio, otros varones aseguraban que Pedro Sánchez ya había elegido y que ellos no podían facilitar de ninguna manera un gobierno del presidente del Ejecutivo en funciones. Una vez firmado ese pacto entre PSOE y Podemos, comparecía el propio Pablo Casado, que aseguraba que él llamó a Pedro Sánchez, pero no obtuvo respuesta, y que la cabra siempre tira al monte.
Se dice en España que la cabra tira al monte. Y ha dejado muy claro que él está de acuerdo con la radicalidad de izquierda y no con un partido socialista que llegaba a acuerdos de Estado, no con nacionalistas, sino con el Partido Popular, que es la fuerza principal del centro-derecha y que va a ejercer esos 5 millones de votos, esa responsabilidad de 88 escaños que nos han dado las urnas, con absoluta firmeza, con patriotismo y con responsabilidad.
Dejaba claro Pablo Casado que desde el Partido Popular no van a ser partícipes de una investidura con un gobierno de izquierda radical en referencia a Podemos. Al finalizar este encuentro del Comité Ejecutivo Nacional, los varones del PP abandonaban Génova todavía perplejos, muchos de ellos por la mañana que habían vivido. El gallego Alberto Núñez Feijóo llegaba a asegurar que sí es verdad que nos han engañado durante tanto tiempo el PSOE y Podemos. Supongo que ya nadie se va a fiar del candidato socialista. También se pronunciaba más contundente el presidente andaluz, Juanma Moreno.
Lo que es evidente es que el señor Sánchez ya ha optado por fuerza política, en este caso, fuerza política de izquierda, y en este caso de izquierda radical, y ha optado por desechar al Partido Popular. A mí no me consta ninguna llamada de Sánchez al Partido Popular, ni ningún intento, ni ninguna voluntad, ni ningún acercamiento. Yo creo que el señor Sánchez lo tiene muy claro. El Partido Socialista quiere un pacto muy determinado, con una fuerza política muy determinada, y evidentemente eso es lo que está mostrando en el día de hoy.
Y a partir de ahora la consigna en Génova es clara, una oposición firme y responsable, porque dicen desde el PP que ellos ahora sí que son la alternativa.
Una oposición en la que Ciudadanos ya no podrá tener un papel destacado, porque ya saben ustedes que estas elecciones pues han dejado prácticamente en las raspas el partido de Rivera, que ha tenido que dimitir. Y de hecho, uno de los asuntos interesantes desde el punto de vista de la crónica política es ver cómo afronta ese partido, Ciudadanos, la sustitución de su líder. Hay ya algunas quinielas, están moviendo algunos apoyos, y en esa Arrimadas se perfila como la sustituta natural, de Albert Rivera. Mariano Alonso.
Inés Arrimadas madura estos días el paso a dar para suceder a Rivera, un camino más expedito aún desde que Ignacio Aguado haya dado en Antena 3 un paso atrás sobre las intenciones que ayer deslizaba su entorno. Para el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, la portavoz parlamentaria y ex líder de la oposición en Cataluña, es la idónea para liderar la nueva etapa del partido.
Es la persona que más consenso pueda aglutinar. Para mí es la persona, la mujer mejor preparada para dirigir el futuro de Ciudadanos. Han pasado apenas 24 horas desde que recibimos internamente y creo que externamente el mazazo de la noticia de Albert Rivera. Todavía estamos afectados, pero es verdad que en política hay que seguir dando pasos y que tenemos un reto por delante, todos los que seguimos en Ciudadanos, que es reconstruir el centro liberal político en España.
Pero como la política no descansa, este martes tocaba valorar el principio de acuerdo entre Sánchez e Iglesias, y tras un primer comunicado a la prensa era Arrimadas la que sintetizaba en Twitter la postura. Ella tendrá que pilotar el grupo de 10 diputados en el que cuenta con Fernando de Páramo, uno de los más fieles a Rivera. Mientras, mañana se reúne por primera vez la ejecutiva permanente sin Rivera y será su número 2, José Manuel Villegas, quien ofrezca una rueda de prensa donde explicará los pasos a dar para el Congreso Extraordinario anunciado tras la renuncia del hasta ahora líder del partido. Arrimadas cuenta también con un importante apoyo, el de Luis Garicano, líder de la delegación europea y cabecilla de los críticos hace apenas meses, que en varias entrevistas concedidas estos días la ha señalado como la candidata ideal para presidir Ciudadanos.
Bueno, veremos cómo va evolucionando este proceso interno de maduración de la elección de un nuevo presidente de la formación política, pero no quedaría completa esta parte de la información política si no les dijera que ya varios medios de comunicación están especulando, basándose en sus propias fuentes informativas, están especulando, digo, con la posibilidad de que empiece a plantearse un acercamiento del Partido Popular a Ciudadanos con el objetivo de fusionar a medio plazo las dos formaciones políticas. Lorena López Lobo.
La debacle de Ciudadanos en las pasadas generales ha multiplicado las voces en el seno del PP que apuestan por una fusión con lo que queda de la formación naranja y creen que las elecciones del País Vasco, previstas para otoño de 2020, serían el escenario idóneo para ensayarlo por vez primera. Refundir el centro-derecha, dicen algunos dirigentes populares, con la fusión de Ciudadanos a medio plazo, en uno o dos años. Es más, según fuentes del PP consultadas por el diario El Mundo, los contactos informales con Inés Arrimadas ya se habrían producido incluso antes del 10N. El entorno de la que se perfila como sucesora de Albert Rivera lo ha desmentido absolutamente. Niegan haber mantenido reuniones con ningún dirigente del partido de Casado en las que se haya barajado la posibilidad de fusión o coalición electoral con los populares. Es absolutamente falso, dicen desde el entorno de Arrimadas. Aunque en el PP la apuesta principal en favor del voto útil sería la absorción de Ciudadanos, tampoco se descarta retomar la plataforma España Suma, rentabilizando el batacazo de Rivera, ya que algunos en Génova consideran que no vendría mal un cambio de marca con el tirón de Inés Arrimadas y de otros líderes de Ciudadanos que se han quedado sin escaño, como José Manuel Villegas.
En Casa de Herrero, es Radio.